¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de En AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Con Cuenta los Héroes Prepago se puede. Únete. Tex Wings, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa. Y ATS, seguro laboral. Cámbiate hoy en ATS.cl/súbate.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Agricultura, como todos los días domingo, ustedes ya lo saben, 9 de la mañana, aquí en Agricultura 92.1, pero este programa puede verlo todas las veces que quiera en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, como siempre, el dueño de la pizarra instalado hoy, muy elegante porque tenemos un invitado que lo amerita. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto saludarte.
Así, Eugenio, ¿cómo está? Buenos días a todos ustedes, muchas gracias por la compañía, gracias por la sintonía que nos está dando semana a semana. Tenemos miles de auditores toda la semana y nosotros nos preocupamos de traer invitados súper interesantes como tenemos hoy día para poder tener una conversación que a usted le deje de aporte para la discusión semanal. Así que le doy a usted el gusto, don Eugenio, que pueda presentar a nuestro invitado hoy.
Por supuesto, quizás es la persona más importante en el debate previsional, pero una persona realmente extremadamente relevante en uno de los temas más sensibles para la gente. Está con nosotros, y lo saludo con su título, el subsecretario de Previsión Social, el señor Claudio Reyes. Muchas gracias por estar acá y acompañarnos en nuestro programa. Gusto tenerlo acá, y hace mucho rato que lo quería mostrar, subsecretario.
Muchas gracias, Eugenio. Gracias por invitarme, Pedro. No habíamos visto hace un corto tiempo atrás.
Así es. Estuvimos no justo por el centenario de la subsecretaría, tengo entendido, ¿no?
Sí, también. Desde la Seguridad Social así estuvimos. Es. O sea, tenemos una buena relación, ahí nos conocemos hace tiempo. Aparte, así cuando es. Yo estaba en la superintendencia, o sea que tenemos un historial ahí de los que
tenemos. Un recorrido.
Forma parte de la historia.
Claudio sabe mucho más que yo.
Pero los dos ocuparon el cargo en algún momento, así que forman parte, están en la historia.
Es bonita la oficina del piso 9.
Sí, están arregladas también. ¿Sí?
¿Ah, que la arreglaron?
Sí. ¿Puedo ir a visitarla?
Ah, bueno, sí, iríamos ahí.
Si nos invitan, por supuesto. Si nos invitan, así yo es, me acuerdo, pues. Yo me acuerdo que hubo una ministra que estaba, porque pasó por el edificio del Ministerio del Trabajo, que decía que la oficina de la Subsecretaría de Previsión Social era la oficina más espectacular de todo
la María José Saldívar siempre me ofrecía cambiarme la oficina, yo nunca quise cambiársela, así que no. Saludo a la Cote si no está viendo. Vamos a tema, porque tenemos harto tema para conversar. Vamos. Y se nos va a pasar volando. A ver, dentro de todas las normativas que hemos tenido durante este año, hay una que involucra el cuidado para efectos de lo que es acoso, lo que es abuso dentro de la oficina, que es la ley Karen. Y eso ha involucrado una serie de medidas que han tenido que implementar las empresas y un trabajo importante a nivel de lo que son las mutuales o las administradoras del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Cómo lo has evaluado? ¿Cómo está? ¿Ha estado muy difícil, sobre todo para las empresas más chicas?
Mira, la ley Karen partió el 21 de agosto, su implementación. En un primer mes que ya lo evaluamos, tenemos una cantidad, digamos que no menor, de denuncias. Curiosamente, esas denuncias, hay muchas de ellas que han sido derivadas por las empresas, y no es la empresa pequeña la que lo ha hecho, ha sido la gran empresa, lo cual de alguna manera nos preocupa, porque se supone que esa empresa tiene una estructura, tiene departamentos de personal o de gestión de personas que debiera absorber por sí misma ese tipo de denuncias. Creo que también ese número de denuncias que se recibieron a la Dirección del Trabajo, algunas de ellas también por el lado de la Superintendencia de Seguridad Social, transformada en esta atención psicológica temprana, que es el tipo de prestación que deben otorgar las mutuales, a mi juicio refleja una situación contenida. Es decir, hay algo en la relación laboral que las normas anteriores, que ya existían algunas de ellas de hace varios años, en acoso sexual 2005, acoso laboral 2012, pero los procedimientos no eran lo suficientemente confiables como para que las personas se atrevieran a denunciar. Es cierto que hay un cambio en materia de acoso laboral que puede ser muy significativo, esto de quitarle la palabra reiterado.
Claro, ahora basta un solo
basta evento, una sola vez. Pero también esto ha ocurrido en el caso de otro tipo de acoso. Y creo que en ese sentido, yo siempre lo he dicho, no hay que verlo como una amenaza, sino más bien como una oportunidad. Una oportunidad que a través del diálogo se pueden ir construyendo los instrumentos que la ley prescribe. El protocolo, en el caso de las empresas, las modificaciones y ajustes a los reglamentos de higiene y seguridad en los lugares de trabajo, y por cierto, atender una serie de situaciones que, como digo, a mi juicio estaban presentes y que requieren ser analizadas y evaluadas en forma conjunta para ir modificando los ambientes de trabajo.
Efectivamente.
Mi evaluación es positiva, ¿no? Yo no tengo una opinión como alarmista del tema. Por el contrario, creo que es algo que es un cambio cultural, y como cambio cultural va a tomar su tiempo. Estamos en una curva de aprendizaje, se están desarrollando ya los protocolos, fue muy bien recibida una guía que se publicó en la subsecretaría, que realmente apunta a todos los temas necesarios. No hay para qué gastarse en una asistencia directa en esto, ahí están todos los elementos. Creo que la Superintendencia de Seguridad Social hizo un muy buen trabajo también con su circular, ejemplarizando estos protocolos. Y también creo que hay que preocuparse un poquito en el caso del sector público, que siempre nos olvidamos. Porque el sector público, creo que ahí es necesario también cambiar una cultura que tiene que ver con los sumarios que se asocian a este tipo de denuncias, que en el pasado eran sumarios muy largos y por lo tanto generaron una cierta desconfianza en ese procedimiento. Ahí también hay un número de denuncias que la está atendiendo directamente los servicios y eventualmente la Contraloría General de la República, dependiendo del caso. Perfecto. Pero mi evaluación neta es positiva.
Perdona, pero hay una cosa que dijo el subsecretario que es bien interesante, porque usted comenta que lo que ha ocurrido durante la implementación de la ley Karin es que probablemente las empresas más grandes están derivando directamente el entre comillas conflicto a la Dirección del Trabajo, que es una de las atribuciones que tienen, porque teóricamente la otra opción es manejar el tema internamente.
Exactamente.
Es que esté ocurriendo mucho eso con todo tipo de empresas chicas, pero también empresas grandes, tiene que ver un poco con lo que usted decía respecto del tema cultural, de que a lo mejor las empresas no han comprendido bien cómo funciona esta ley y buscan una manera de cumplir con la ley sin complicarse ellos y esperar un poco para tomar decisiones?
Puede ser eso. Mira, la verdad es que he recibido ese tipo de opiniones, que la ven como una carga. La ley es una carga que hay que atender, que está por ahí, pero no lo ven como esta oportunidad de mejorar el clima laboral al interior de la empresa. Es decir, si estas cosas ocurren, es porque algo pasa. Claro. Y por lo tanto, lo peor que hay que hacer es como declararlo como que no existirlo, claro, meterlo debajo de la alfombra y dejarlo pasar. Lamentablemente, y lo digo así, el 70% de las denuncias vienen de grandes empresas, ni siquiera medianas, grandes.
Ah, ese es un dato interesante.
Y por lo tanto, ese es un punto interesante a conversar, sí, porque claro, lo están haciendo. No quiero dar nombre, pero entre los nombres se barajan las más grandes, cuando lo que debiera ocurrir es que es un tema que debiera ser asumido directamente.
¿En el caso del Estado tiene una cifra más o menos en ese total?
En el Estado se está dando un poquito lo que pensábamos, que se concentra en dos servicios, la gran mayoría. Ajá. Que son los que todos conocemos, sí, probablemente, claro, los temas de salud, de educación.
Efectivamente.
Y por lo tanto, está muy disperso, no es el caso del sector privado.
Sí, y también hay que ver en los próximos meses, porque claro, hubo como una avalancha de denuncias al comienzo, yo creo que había como cierta ansiedad generada también por toda la promoción previa, pero probablemente de aquí como a algunos meses más vamos a tener como un número como constante, permanente.
Está bajando justamente el número, de la tasa de ingresos está bajando. Y por otro lado, una cosa que resulta interesante es que hay muchos organismos que se están dando cuenta que también a ellos les compete la ley Karin, y que además les ayuda. Y organismos que se declararon autónomos, ¿ya?, que la verdad es que la autonomía es válida, pero no a efecto de una ley como esta, que en realidad abarca, particularmente en el sector público, a todos los organismos del Estado.
Sí. No te puedo dejar de preguntar, Claudio, porque a ver, esta ley busca lo que es el tema del acoso sexual, el acoso laboral y la violencia por parte de tercero. Vimos un caso hace algún tiempo atrás de una farmacia que fue fruto de... y se clausuró. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del empleador en cuidar la vida y salud del trabajador? ¿Y dónde ya hay responsabilidad del Estado por seguridad pública?
La responsabilidad de la seguridad pública sigue siempre siendo una responsabilidad del Estado. Eso no hay duda. Pero la responsabilidad del empleador no es mucho más allá de lo que establece el Código del Trabajo, es decir, la responsabilidad que hoy día existe de tomar las medidas de resguardo de sus trabajadores. no se trata de tener una fuerza pública que sea capaz de contener un turbazo, por ejemplo, pero sí tener mecanismos que permitan darle cierta seguridad al trabajador, algún guardia, mecanismos de vigilancia, protocolos, por sobre todo, de cómo actuar frente a una situación como esa y cómo responder frente al impacto que generan las organizaciones de este tipo de situaciones. Yeah. No es un sustituto, eso es una mala interpretación. La empresa no va a sustituir al Estado en su rol de garante de la seguridad pública.
No, o sea, llega hasta cierto punto. Hay cosas que son irresistibles. Tome todas las medidas que tome. Si contra una turba no tengo una casa.
No hay nada que hacer. Parte
de. Bueno, esas son algunas de las obligaciones que hoy tiene la empresa. Pero se viene, aquí está a la vuelta de la esquina, nuevas obligaciones que se van a tener que implementar las empresas también para el cuidado de la vida y la salud de sus trabajadores a través del decreto ley 44 que viene en cumplimiento de, no me recuerdo bien cuál, de los convenios de la que se están ratificados. Y eso va a traer nuevas obligaciones de buscar matrices de riesgo, de mejoras en información. ¿Cuándo parte esto y cómo se están preparando ahí las empresas?
Yo esto lo miro así como parte de una secuela de acuerdos, de convenios, ratificaciones y de leyes que se origina de alguna manera después del accidente de la mina San José, con la primera política nacional de seguridad y salud del trabajo. Desde ahí, el objetivo de esa política fue generar una cultura de la prevención y se empezaron a generar una serie de instrumentos y ratificaciones de convenios vinculados a la prevención de riesgos laborales, de riesgos psicosociales y, entre otros, las situaciones de acoso y la violencia en el trabajo. Nosotros ratificamos el acuerdo 190, el convenio que ese tiene que ver con la ley Karim y da origen a la ley Karim. Este decreto supremo 44 está vinculado con el convenio 155, que es un convenio paraguas de prevención de los riesgos laborales. El último de los derechos fundamentales que establece la OIT que nos faltaba por ratificar. Y por lo tanto este decreto supremo viene a modificar un par de normas o de instrumentos legales un poquito atrasados. El decreto supremo 40, sí, que es de los años 80, que tiene que ver con justamente las definiciones de riesgo y todo eso, y el decreto supremo 54, que tiene que ver con los comités paritarios de higiene y seguridad y todo eso. Se funden, se modernizan, se modifican, se precisan algunos términos y se amplía a otros conceptos propios de la prevención actual, la mejora continua, el enfoque de género, por ejemplo. Todo eso se incorpora en un nuevo decreto supremo que ya fue publicado en agosto y que rige a partir de febrero del año 2025.
Febrero. Ya, y para la persona que nos está escuchando o nos está acompañando hasta ahora y que tiene su empresa, que dice, ya implementé lo de ley Karim, me costó implementar, ¿qué va a tener que hacer ahora nuevo para poder estar aquí, al día de febrero?
Aquí lo que se moderniza son básicamente las obligaciones de los empleadores, particularmente, bueno, por una parte los que tienen más de 100 trabajadores, y ahí hay que modificar los reglamentos hoy día vigentes, actualizarlos, como dije, muchos de ellos están bastante atrasados. Pero también hay normas para las empresas de menor tamaño, de las que van entre 10 y 25 trabajadores, donde se establece la necesidad de tener algún tipo de especialista dentro de la institución, y particularmente normas de participación, de definición de este tipo de riesgos, los mapas de riesgos que hay que elaborar, son tareas que a la cual también van a contribuir los organismos administradores de la ley de accidentes que otorgan asistencia técnica para la transformación de estos instrumentos.
Eso te iba a preguntar.
Hay también modificaciones en términos de las composiciones del comité paritario, se establece una cuota de género, en el comité paritario, y se establecen precisiones respecto a qué significan todos estos conceptos. Perfecto. Hoy estamos en pleno desarrollo de las mesas técnicas que van a dar vida al reglamento de este decreto. Y no solamente en los aspectos que tienen que ver con los empleadores, con los trabajadores o los organismos administradores de la ley, sino también con aquellas facultades que se le otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social y a la Dirección del Trabajo. Perfecto. Para la fiscalización de la aplicación de este decreto.
¿Y para cuándo se esperan aproximadamente estos reglamentos?
Yo te podría hacer esto en 2 días más. Yo estoy parte de la mesa, tenemos que terminarlo en este mes de noviembre a más tardar, antes de que esto entre en vigencia, sí, porque también estos reglamentos pasan por cierta consulta pública, pero están siendo construidos de forma tripartita, como, como ha sido la característica de...
¿Y requieren tomar razón estos reglamentos después?
No, yo creo que no, 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 no.
Ya, o sea, salen de la mesa y
salen de la mesa y se publican, porque ya lo que fue tomado razón fue el decreto.
El decreto 44 mismo, o sea, que, sí. Y eso es el reglamento que viene.
Ahora, yo en esto quiero decir, esto marca una línea que no solamente este gobierno, el gobierno anterior, en términos de el enfoque preventivo.
Es una política de Estado.
Es una política de Estado y en general hace rato que estamos mirando esto no tanto por el lado curativo, por el lado de reparar el daño, sino más bien de anticipar y prevenir que esto no ocurra.
Perfecto. Ahora, mencionaste algo que es este tema del el mapa de riesgo. O sea, tú ibas a tener que tener así como un diagrama de decir, cuidado que aquí hay corriente, aquí hay agua, etcétera.
Este concepto de mapa de riesgo está siendo utilizado en otra herramienta. Estaba siendo utilizado en lo que se llamaba el ISTAS 21, hoy día CALSM, esta evaluación de los riesgos psicosociales en el ambiente laboral, que está focalizado a la prevención de enfermedades de carácter mental. Lo mismo ocurre en el caso de la Icarín, es mirar cuáles son los mecanismos que podrían generar algún tipo de riesgo y tomar las medidas o los protocolos para su prevención. Perfecto. Lo mismo ocurre en los riesgos laborales de accidentes que tenemos en forma regular.
Te voy a plantear la pregunta porque después nos
tenemos... ¿A usted le gusta hacerla de don Francisco? Como vino don Francisco en la semana el programa Pedro Carcur, usted quedó...
Claro, es que uno va aprendiendo. Porque entiendo que se está anunciado un proyecto de ley que va a modificar en algo el tema de las mutualidades y el tema de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, si nos puedes contar, hay algunos lineamientos, pero después de algunos
vamos consejos, a
tiene que arrugar. Exactamente, vamos a marcar una pausa a esta hora, por supuesto, aquí en Radio Agricultura. Te quiero contar que puedes transformar tu piscina con TechSwims. Disfruta nadar sin límites con turbinas de nado contracorriente de fácil instalación y programables desde su aplicación móvil. Visítanos en el www.techswims.cl. Y nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de Salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. Y el clima está radiante y el sol brilla como nunca. Pero ¿saben quién brilla más? AFP Plan Vital. Obvio, porque nuevamente son primeros en rentabilidad en todos los fondos durante los últimos 3 años. Así que cámbiate a AFP Plan Vital porque ellos te dan motivos de confianza. Cámbiate ahora. Y en Hatch Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz. Y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación. Hatch Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en hatch.cl/súmate. Estamos aquí en Siempre la Pizarra de Pizarro con un gran invitado, el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, junto a Pedro, junto a ustedes. La pausa y ya volvemos.
En agricultura es en Simple la Pizarra de Pizarro con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta en Simple, la Pizarra de Pizarro, aquí en Agricultura. Gran invitado en esta jornada tenemos al subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, para seguir conversando. Y Pedro dejó dando vuelta, como pez en el agua, una pregunta.
Así es, porque estuvimos en la primera parte hablando de tanto la ley Carín como el decreto de ley 44, que entre otras cosas trae ciertas obligaciones.
Decreto para... Supremo.
Decreto Supremo, decreto Supremo, cierto. Pero también está anunciado que se va a presentar un proyecto de ley para modificar la normativa respecto a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. No se ha presentado aún el proyecto.
No, aún no.
¿Cuándo viene y más o menos por dónde va?
Mira, dentro de los próximos días, la próxima semana seguramente vamos a ingresar al Congreso esta modificación de la ley 16.744 en materia de enfermedades profesionales.
¿Ya?
En particular lo que tiene que ver con el mecanismo de calificación. Si te recuerdas, hoy día el mecanismo de calificación es efectuado por las mismas mutualidades, por los organismos administradores de la ley. Ese mecanismo cambia y se saca esa calificación hacia un organismo centralizado que estaría neutro, por así decirlo, en el mecanismo de calificación y de forma independiente de las mutualidades. Por lo tanto, se resuelve algo que históricamente se ha conocido como el juez y parte. Se elimina, por así decirlo, un cierto conflicto de interés, que quien administra el seguro es el mismo que califica si esto es de origen laboral o de origen común.
Perfecto.
Por lo tanto, aquí hay un símil, pero no es exactamente igual a lo que tienen las AFP en materia de calificación de invalidez.
Que está en la superintendencia.
Que está en la superintendencia, es la superintendencia la que contrata a los profesionales que califican, va a haber una instancia de apelación y por lo tanto esto sale del ámbito de las mutualidades.
Perfecto.
Pero esta ley también tiene otro componente, que quizá es una novedad, que se llama la monocotización. La monocotización es la facilidad que va a tener un trabajador independiente que no está obligado a cotizar. Aquí no estamos hablando de los que entregan boletas de honorario, sino aquellos artesanos, deportistas.
Parte de ese 30% que no
parte cotiza. De ese 30% que hoy día le llamamos informales, irregulares, que va a tener la posibilidad de cotizar exclusivamente para la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Ya, y esto tiene su cierto, su lógica en el sentido que muchas de estas personas no cotizan, bueno, de partida no tienen la obligación, pero no cotizan por la salud porque se atienden de alguna manera en FONASA. Tampoco cotizan para vejez porque la verdad van a ser candidatos a la PGU sí o sí. Pero sí le hace sentido el protegerse frente a un accidente o una enfermedad, porque eso significa no tener ingresos. Claro. Y le genera una o el equivalente a una licencia, en este caso de origen laboral, por el monto que hayan declarado como renta.
Perfecto.
Si es el mínimo, será el mínimo, pero... Y esto lo hemos conversado con un conjunto de trabajadores de estas características, que realmente les interesa a los pescadores artesanales, los pastores evangélicos, deportistas, artistas, etcétera. Y por lo tanto, yo lo considero que este es un paso hacia la formalidad.
Sí, claro. ¿Y se está pensando solamente para esta prestación y no para las demás?
Para esta prestación.
En un comienzo.
En un comienzo. ¿Ya? Es un tanteo que nos permite también conocer mejor las características. Y por lo tanto, vamos a poder, esto también tiene un impacto fiscal, porque esas personas hoy día se van a atender contra el seguro
sí, claro.
de accidente y no con cargo al seguro FONASA, público que es FONASA.
Claro.
Entonces, hay una serie de efectos positivos. Perfecto. Y creo que va a ser un elemento interesante.
Interesante ver cómo funciona esto una vez que se implemente. Ahora, mencionabas que lo que viene el cambio es lo que son las enfermedades, porque los accidentes nunca ha habido mucha discusión.
No,
si me pegué en la pata y me quebré el hueso.
Exactamente, no hay mucha discusión en enfermedades, sí. Y como la gran mayoría de las enfermedades son de origen mental, hay mucha discusión si el origen es laboral, común.
O las con causa y todo.
Exactamente.
Este tema. Y me imagino que también se complica más con el tema del teletrabajo.
Exactamente.
La calificación.
El teletrabajo agregó otra dimensión de complejidad en todo esto.
Ahora, este nuevo sistema no necesariamente va a hacer que más enfermedades se califiquen como profesionales o no, porque la ley no cambia en el sentido
La ley no cambia, ¿no? Pero sí nosotros esperamos que se produzca un cambio. Hoy día el porcentaje de enfermedades que es calificada como de origen laboral es muy bajo,
sí.
Es del orden de 23%. Creemos que eso va a modificarse un poquito, no sustancialmente, pero va a haber un cambio en esa composición.
Claro. Ahora, ese cambio trae aparejado eventualmente un aumento de cotización, y lo otro que lo que siempre complica al empleador es que si le califican de laboral, tiene la demanda al tiro.
Exacto, pero acuérdate que en este caso la gran mayoría, si no la totalidad de estos trabajadores, son su propio empleador. Así.
Ah, en el caso del monoempleador, claro. Pero en todos los demás que están dentro del sistema...
en todo lo demás le trae mayor cotización y se diluye más el riesgo del seguro.
Efectivamente. Y esta sería una entidad pública centralizada...
Oye, en la calificación, una entidad pública
¿ya?
Cuyos funcionarios médicos serían contratados por la superintendencia... ¿Ya? Con financiamiento del seguro.
Ya, eso te iba a preguntar, porque hoy en día la calificación puede tener a varios cuestionamientos, pero tiene cierto tiempo. No, esto que se está pensando no es que vaya a demorar más la calificación.
No. No, eso sigue.
Eso sigue igual y,
sigue igual,
y se tendrá la
cantidad más.
De profesionales que se requieran para poder hacer estas calificaciones. Y esto igual va a mantener la posibilidad de apelación a la superintendencia.
Exactamente.
Y a
toda todo el proceso sigue ahí presente como está hoy día.
Perfecto. ¿Y este proyecto?
Va a haber una instancia de calificación también neutra, que no va a tener conflicto de interés, donde se va a poder, la superintendencia queda relegada al último lugar, opinión.
Hoy en día, a tu juicio, ¿hay conflicto de interés o hay un tema como apreciativo de parte de la persona que va y ve que el mismo que lo está calificando es el que después tiene que dar las prestaciones?
Mira, la verdad es que cuando uno escucha y conociendo la historia y las comisiones investigadoras que no existieron en la Cámara, etcétera, parecería haber algunos grados de conflicto de interés. Sí. Yo tengo mi particular aprensión en lo que son la administración delegada, porque ahí tienes todo junto, no solamente la prestación del seguro, la calificación, sino que a su vez es la misma empresa. Sí, ¿no? Hay situaciones que a veces uno dice, es raro, ¿eh? Enfermos que sanan en forma milagrosa, que tenían una enfermedad respiratoria y ya no la tienen.
Sí, otro tema que se me ocurre ahora, vinculado con ese tema de las enfermedades, pero también hay que ponerle coto, es el tema de que las enfermedades dan lugar a licencia médica. Muchas personas que tienen licencia de verdad la necesitan, pero también hemos conocido mucho fresco que pide licencia y no la requiere. Hay un proyecto de ley que está avanzando.
Hay un proyecto de ley en lo que es licencia de carácter común.
Exactamente.
La 20.585 que otras, se quiere modificar.
Porque a nivel de las mutuales no había mucho conflicto a nivel de las licencias.
No. Si aquí la discusión es...
Son las licencias comunes.
Ah, porque, sí. Y esto claramente porque la ley establece que tiene que haber una relación directa.
Obvio.
Y esa comprobación es la que...
Exactamente, la porque si la persona jugaba fútbol el fin de semana, bueno, te puede haber...
Claro, no, pero una depresión.
Le puede causar todo tu entorno de vida.
Hay que buscar muchas cosas.
Cuando uno habla del tema de la licencia y los abusos, básicamente, sumando y restando, uno termina concluyendo que el principal objeto, entre comillas, de... El objeto, entre comillas, fraudulento,
menos
son, básicamente son las
la menos comprobables.
Las menos comprobables, que uno tiene que ser básicamente vinculada a salud mental.
La
uno
fractura dice, de la radiografía.
La pata está ahí y claro.
No, ahí no hay mucha discusión. Claro, el accidente
exactamente.
No hay discusión.
¿Qué hacemos para evitar estos fraudes? Porque la ley está, no sé si cómo va el avance, pero...
El avance, sí. La ley ya que no entiendo que está yendo a sala en estos días, si es que no fue ayer, para hacer votar.
¿Iba a ser suficiente?
Esperamos que reduzca ese tipo de fraude. Se aplican sanciones mucho más severas, se hacen efectivos una serie de registros que existían pero que no eran tan efectivos, y se le da más facultad a la superintendencia, al FONASA, al COMPIN, para que haga la persecución de estos casos.
Claro, porque hay querellas que uno ve, pero son poquitas. O sea, si uno ve la cantidad de causas...
Son poquitas porque a veces tienes que... bueno,
hay que acreditar.
Tú como abogado, hay que acreditar las pruebas y una serie de complicaciones que tienen estas querellas. Pero esta ley le otorga más capacidad al organismo fiscalizador.
Sí, harto desafío de la subsecretaría. Y estamos este año celebrando 100 años de la seguridad social en Chile. Entonces, hoy en día tiene mucho desafío, pero en 100 años ha tenido harto desafío y harto andar.
Mira, estos 100 años, la verdad que podrían ser más, ¿eh? Porque si uno se remonta en la historia, también en la mitad del siglo XIX, habían iniciativas que uno podría calificar de la seguridad social. Estamos haciendo varias actividades, porque nos parece que son 100 años valeroso de
100 años no se cumple todos los
días, no cualquiera los tiene.
Sí, claro.
Hicieron hace poco una presentación de una de las memorias, ¿no?
En la Facultad de Derecho
de la Universidad de Chile. Libro en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Libro que está disponible, no me han preguntado algunas personas.
Está disponible. Y yo les quiero traer aquí una sorpresa, le traía un regalo a cada uno de ustedes.
¡Ah, qué lindo!
Está dentro. ¿Nos va a pasar un sobre, don Claudio?
Está dentro de este sobre, pero ábralo, no contiene dinero, sino que se trata de un sello. Un sello conmemorativo
que
estamos lanzando.
Con Correos de Chile.
Con Correos de Chile.
Qué hermoso.
Y este próximo jueves vamos a lanzar justamente en Correos de Chile. Uh-huh. Sí. Conmemorativo de esta situación de los 100 años.
Muy bonito. Qué lindo, su secretario. Que, muchas gracias.
Agradezco.
Nos pareció
muy bonito.
Interesante poder hacerlo.
De verdad, porque la subsecretaría de alguna u otra forma forma parte de nuestra vida profesional, Pedro.
Algo tenemos que ver, ¿cierto?
Algo tenemos que hacer ahí, así que ahí con Cristian Herrera que hicimos tantas cosas.
Gracias por la...
Gracias, subsecretario, gracias por el detalle.
Bonito, se ha publicado un libro, se han varios actos.
Sí.
Estamos difundiendo lo que significa un camino largo que ha estado plagado a veces de lucha, de situaciones conflictivas, accidentes que han dado lugar a modificaciones de la ley. Y por último también, ya que hablábamos de la Licarín, también situaciones tan trágicas como esa.
Sí, claro.
Pero también tenemos que mirar hacia el futuro, ¿eh? Porque esta seguridad social lo que busca es darle un bienestar a todos los chilenos y chilenas.
Así es.
Una mirada de protección en los momentos de vulnerabilidad de la vida desde que la persona nace hasta que muere.
Además con un mercado laboral que cambia permanentemente con la tecnología.
Así es. Un desafío que ha estado presente en estos 100 años, pero que también se proyecta hacia el futuro.
Claro, y que cubre muchas eventuales contingencias. Va a poder en la tercera parte hablar de pensiones que nos están esperando algunos.
Me estaban preguntando ahí, pensiones, ya tranquilo.
Tercera
ya,
parte, pero quiero empezar a preguntar, ¿se implementó nueva etapa en ley SANA?
Ah, sí. Bueno, alcanzamos a hacerlo.
¿Ya?
Mira, llegó a tiempo, pero afortunadamente se produjo otra situación que implicó no tener que usarla, o en, su, en la extensión que correspondía. Porque lo que se agregó en Leisana fue una quinta contingencia, la posibilidad que un niño o una niña tenga que llegar a la UTI y que los padres tengan la necesidad de poderlo acompañar. Las razones eran fundamentalmente enfermedades de carácter respiratorio. Eso salió y se implementó el reglamento por ahí por julio, pero afortunadamente este año no ha muerto ningún niño de virus sincicial. Y eso
es una muy buena noticia.
Es una muy buena noticia, claro. Tener el, la ley sana ampliada, pero mejor noticia...
Mejor no tener que usarla, es como todo el seguro. Si no pueden usarlo nunca, el ideal, pero si, si se llega a requerir, para todos los que somos papás, está ahí.
Exactamente.
Y se puede llegar a considerar, en el próximo bloque nos vamos a meter en lo que la gente me, me escribe a través de WhatsApp y me manda un mensaje. Bueno, ¿y vamos a hablar de la reforma de pensiones? Sí, vamos a hablar de la reforma de pensiones. ¿Cómo no? Si tengo a su secretario de Previsión Social sentado aquí en Agricultura, obviamente vamos a preguntar de ese tema. No sin antes contarte cuatro cosas muy importantes. Transforma tu piscina con TechSwims. Disfruta nadar sin límites con turbinas de nado contracorriente de fácil instalación y programables desde su aplicación móvil. Visítanos en el www.techswims.cl. Y nuestro compromiso con tu salud es todos los días, y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. Y el clima, como no, está radiante y el sol brilla, como brilla este fin de semana. Pero, por supuesto, ¿quién brilla más? Brilla más AFP Plan Vital, obvio, porque nuevamente son primeros en rentabilidad en todos los fondos durante los últimos 3 años. Así que cámbiate a AFP Plan Vital, porque ellos te dan motivos de confianza. Cámbiate ahora. Y en H Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz. Y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. Estamos con Pedro Pizarro, el dueño de La Pizarra, con el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes. La pausa y ya regresamos.
En Agricultura es En Simple, La Pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Último bloque, señoras y señores, en Simple, La Pizarra de Pizarro. Usted sabe, todos los días domingo, 9 de la mañana, a través de las ondas de Radio Agricultura 92.1, usted puede ver este programa en simultáneo en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, y por supuesto, puede acceder a todo el contenido de este programa y de esta temporada, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, que ya les hemos mencionado, Agricultura TV, para que los vean cuando quieran y desde el momento en que quieran. Quedó para el último bloque... Yo diría la carnecita, ¿ah? La carnecita, que es el tema que todo el mundo habla, que todo el mundo espera que se resuelva, que es el tema de la reforma de pensiones.
Así es, conversamos los primeros dos bloques porque la seguridad social es mucho más allá que pensiones, pero así pensiones es. Ha estado en el centro del debate. Entra, como dirían los hípicos, en tierra derecha la discusión de la reforma previsional.
En enero se supone que tiene que haber
Se supone que en enero tiene que estar votado o a favor o en contra en el Senado. Hay algunos puntos en que ya se ha ido avanzando el referéndum en la Comisión de Trabajo.
Mira,
¿cómo sigue
esto? Mira, a ver... vamos a cumplir en este mes de noviembre 2 años de trámite de esta de este proyecto de ley. Yo creo que ya es tiempo que vayamos decantando en algún tema en específico. Cuando ingresamos esto a la Comisión del Trabajo del Senado, acordamos un itinerario y acordamos ir trabajando una serie de temas y en paralelo que funcionaran algunas mesas técnicas con los temas más complejos, y ahí hay una mesa técnica funcionando, y una mini mesa técnica para un tema muy específico que tenía que ver con los efectos fiscales, el financiamiento de lo que es lo que se plantea en ese momento, un fondo para mejorar las pensiones actuales. Hemos avanzado, quizás podríamos haber avanzado más rápido, pero hemos avanzado, de hecho esta semana estuvimos trabajando ya en materias como fondos generacionales, régimen de inversiones también, y esta otra semana vamos a estar entrando a temas de arreglo institucionales. Y ya estamos llegando a los temas más espinudos, por así llamarlo.
Sí, pues yo tengo la impresión que como que antes de la elección fueron a los temas en que voy a ser más fácil llegar a puntos de entendimiento y dejaron los temas más complejos.
Bueno, eso fue expresa solicitud del presidente de la comisión, así que ahora ya pasó la elección y creo que podemos meternos en esta tierra derecha como lo plantea. Yo creo que hemos avanzado tanto que sería un desperdicio no transformar esto en un proyecto de ley y una ley en forma definitiva. Los puntos en los cuales todavía tenemos algún grado de discrepancia tienen que ver con la reorganización de la industria, esta separación de lo que es la administración de cuentas con la gestión de fondos, cuyo objetivo fundamental es generar mayor competencia. Hay muchos interesados hoy día en ingresar a la gestión de fondos, más no así en lo que es la gestión de cuentas, que es la parte del punto back office.
Punto en el que entiendo que la Comisión Técnica no estaba de acuerdo.
No está de acuerdo, pero tampoco está totalmente en desacuerdo.
Hay distintas visiones.
La verdad es que en todos los temas tenemos como matices. Pero ese es un tema que tenemos que sancionar cómo lo vamos a hacer.
Hay que verlo ahora, claro. La licitación de stock.
De stock también es otro tema que tenemos que finiquitar. Ahí también hay posiciones distintas, claro. En ambos sectores. Apunta al mismo propósito, reducir comisiones, y mediante la reducción de comisiones mejorar las pensiones futuras. Yo diría el punto más complejo tiene que ver con el destino de este 6%, que nadie discute que sea un 6%, ni nadie discute que esto venga de los empleadores. Ahí no hay discusión. Es cómo se distribuye.
Sí.
Creo que tenemos un cierto acuerdo en que un 3%, la mitad de esto vaya a cuentas individuales. El otro 3% que nos falta avanzar, ¿cómo lo podemos utilizar? Ahí también.
Perdón, secretario, ¿sí? Sobre lo mismo. Yo recuerdo haber escuchado a muchas personas vinculadas al mundo de la seguridad social decir, bueno, si tenemos acuerdo en eso, si tenemos el acuerdo, por ejemplo, en ese 3% que tiene que ir a la capitalización individual, ¿por qué no avanzar en eso y dejar el 3%?
Por una razón muy simple.
A ver.
Porque hay 1,5 millones de chilenos que tienen pensiones bajas y que están hoy día pensionados actuales. Y cuando decimos eso, lo que estamos solucionando es los pensionados que vienen en el futuro. Pero los que están hoy día y los que van a venir probablemente entre los 5 y 10 años más, que no alcanzan a acumular con ese 3% una mejor mayor cantidad de fondos para tener una pensión, lo estamos dejando rezagado. Tampoco esto se resuelve con el tema de la PGU. La PGU se está proponiendo aumentarla a 250,000 pesos con una cobertura total, probablemente ahí tampoco va a dar. Eso ya está, entre comillas, resuelto su financiamiento con la ley de responsabilidad tributaria, sí. Pero el aumentar la PGU no es propiamente tal una reforma de pensiones. La reforma de pensiones es un cambio estructural que permita solucionar el problema de fondo y el objetivo que siempre se ha tenido con esta reforma, mejorar las pensiones actuales y futuras. Sí. Entonces, dejarlo fuera es que estamos resolviendo la mitad del problema, nos faltan los actuales. Y ahí es donde debemos afinar. Creo que tenemos alguna sintonía, pero seguramente es un tema que finalmente tiene que resolver la propia comisión, porque lo que se ha propuesto es que esto ocurra mediante un préstamo a este fondo, un préstamo de largo plazo, pero préstamo al fin y al cabo, que es un préstamo que se devuelve y esos recursos vuelven a las cuentas individuales al cabo de 30, 40 años, pero que permite mejorar las pensiones actuales de los actuales pensionados, que son los que se nos están quedando atrás en materia de tasa de reemplazo.
Sí, yo tengo una duda, porque se plantea que este préstamo a las personas se les va a devolver con una tasa del 2. Cuando uno va a ver la rentabilidad promedio del fondo C, que es como está como un 4.
Bueno, ahí yo creo que...
¿Por qué se le está dando menos que lo que da rentabilidad?
Mira, ahí yo creo que ya tienen que entrar los analistas fiscales. Porque en el fondo no estamos lo que estamos discutiendo entonces cómo esto se financia, cuánto le cuesta al fisco, cómo se va a devolver en las condiciones que hoy día tenemos, que es ya no hay más lugar y espacio para una carga tributaria adicional más de la que ya se acordó. No obstante, el gobierno va a presentar un proyecto de ley que modifica el impuesto a la renta.
Pero entiendo que bajando, no subiendo impuestos.
Y algunas otras cosas que también suben.
Panatearlo.
Por lo tanto, tenemos que ver ahí en una combinación de plazos, una combinación de tasa y de las garantías, y a quiénes les tocaría.
Perfecto.
Porque también hay un argumento que es plausible, pero tampoco hay que esto limitarlo, que las personas que puedan recibir este beneficio tengan al menos una base de cotizaciones de un número de años.
Que hayan participado algo en el sistema.
Exactamente.
Bueno, señalaba, subsecretario, que hay puntos que se han logrado, o sea, el tema PGU parece que no hay mucha discusión, el tema del tope imponible, el
fondos
tema de
fondos generacionales, régimen de inversión,
en el uso
del fondo cesantía, sí, para cerrar la
cuna. En el evento que en los otros puntos no se logre el acuerdo, ¿el gobierno está pensando o disponible como presentar una ley solo con estos temas para, por último, avanzar en esto?
Tenemos que conversarlo. Como digo, creo que como clase política sería una mala señal, probablemente una de otras, sí, digamos, ¿eh? De que no llegamos a un acuerdo y lo que ocurre, esto queda para un próximo gobierno.
Sí.
Sería sumar otros 4 años.
Pero por último sería avanzar algo. O sea, el gobierno pasado avanzamos con la PGU, no avanzamos con el resto de la reforma. Aquí al menos hay punto, ojalá se pudiese avanzar en más, pero hay que ver los votos, hay todo un tema pragmático de lo que ocurra, porque lo que sí no podría ocurrir es que pasen los 4 años y no haya ningún cambio. Por último, algunos de los que ya están
conversados... A mí me parece que debiéramos aprovechar lo avanzado y tratemos de lograr un punto de acuerdo en aquellos que todavía... aquellos que no,
sí, claro,
no se para.
El punto tope es enero para votar en el Senado.
Para salir del Senado.
Yeah.
De la Comisión de Trabajo de diciembre.
Claro, porque después tiene que ir a Hacienda.
Tenemos que ir a Hacienda y tiene que votarse en sala.
Perfecto.
Y por lo tanto ya estar a fines de enero disponible para volver a la Cámara.
A la Cámara votar. Porque tiene que ir a un tercer trámite y eventualmente una mixta que no es descartable.
No es descartable y podamos sacar esto en el primer semestre del próximo año.
Esa es la idea. La reforma, tenerla de aquí al...
Esa es la idea.
Perfecto. El hecho de que sea año electoral, ¿qué tanto le juega a favor o en contra?
Mira, siempre genera un ruido. No hay quien deja de sacar la calculadora y ver si esto genera una pequeña ventajita y a lo mejor nos oponemos ahora para no darle ni una atributo al contendor. Pero yo creo que, nuevamente, como institución, la clase política requiere dar mensajes de que no se va a quedar en la mirada chica, en la cuenta chica. Y por lo tanto, esto es una oportunidad para nuevamente tener un mejor prestigio, si se quiere, frente a la ciudadanía.
Sí, mencionabas, subsecretario, el tema de la PGU. ¿Cómo lo evalúas a nivel de lo que es la evaluación del sistema total? O sea, efectivamente, no es un cambio a nivel del sistema previsional, pero sí es un cambio a nivel de las prestaciones y de la cobertura de personas que la reciben.
Claro, mira, la PGU... no nos olvidemos que viene desde la pensión básica solidaria, que fue un cambio, eso fue un cambio radical, porque personas que no tenían derecho a pensión o que no juntaban los 20 años para la pensión pasaron a tenerla. La PGU viene a completar en gran medida el objetivo que tiene una pensión garantizada universal, que es generar un piso mínimo de garantía en términos de pensiones para la ciudadanía, que nos falta un pelito para que este piso supere la línea de la pobreza y de ahí de generarlo como un instrumento estable, y por lo tanto sería interesante que podamos eso hacerlo, pero no separado del conjunto de la reforma previsional, porque digámoslo así, se corre un riesgo de que solamente nos quedemos en eso y nuevamente posterguemos la solución de los demás pensionados.
Exactamente, nos quedan un par de minutos, pero no puedo no preguntar. Hay un 30% de informalidad. Hemos visto las últimas cifras en que el desempleo se mantiene, pero
28.7,
pero la creación de nuevos empleos es más empleo informal que formal. Pueden haber muchas causas. ¿Cómo lo revertimos eso? ¿Cómo a nivel de política de gobierno logramos disminuir esas cifras de informalidad? Porque esas personas no cotizan, no tienen seguridad social, no tienen ninguna de estas prestaciones.
Y son una carga en alguna medida para el Estado.
En algún momento termina siendo así.
Mira, yo creo que en este tema hay que ser bastante fino en el análisis. Este concepto de informalidad es demasiado grueso. Hay distintas características de informalidades y hay que atacarla con distintos tipos de instrumentos y enfoque y estrategia. Hay un sector que me preocupa mucho, que es la informalidad dentro de la formalidad. Es decir, trabajadores que hoy día están en condiciones informales, ya sea subdeclarando su renta, o a veces derechamente sin contrato, de empleadores que son formales.
Sí.
Y eso es un tema de fiscalización, dirán algunos.
¿Por qué no estoy cumpliendo la ley?
Exactamente. Sí, exactamente. Eso es un incumplimiento de la ley. Es un porcentaje que habría que definir, pero es un que habría que dejarlo aparte por otro sentido. El otro conjunto, hay que buscar, a mi juicio, una estrategia distinta que no sea la estrategia compulsiva. Yo no saco nada con establecer multas o con penalidades. No soy partidario de algunas estrategias como en Brasil, por ejemplo, que por ejemplo para obtener licencia de conducir un taxista tiene que estar cotizando la seguridad social, porque creo que generaría una situación adversa. Creo que tenemos que basarnos más en lo que los economistas llamamos la economía del comportamiento. Buscar,
¿qué es eso?
Buscar aquello que te motiva y te incentiva a esta cotización. Probablemente la vejez no sea lo primero, está un poquito lejos,
no.
pero así como estamos introduciendo esta iniciativa de la monocotización, la enfermedad es sí, porque te pegan hoy día, es valor presente.
No, te complica tu generación de ingresos hoy.
Exactamente. Por eso, claro. Y ahí por ahí tenemos que ir buscando, y eso implica mucho más trabajo, no hay una solución única para todo el conjunto, sino un distinto tipo de instrumento para ir logrando que los distintos grupos de informales vayan subiéndose a esta manera.
Reforma previsional, seguro longevidad, ¿va, no va, está en estudio?
El seguro longevidad, mira, el seguro longevidad, nosotros, tal como se acordó en el Congreso, contratamos una opinión de la OSD. Uh-huh. Este seguro...
¿Ya llegó su opinión?
Esa opinión ya está. ¿Ya? Va a ser en algún momento dada a conocer. Pero en definitiva, esta es una solución que nuevamente no resuelve el problema de los pensionados actuales. Uh-huh. Por lo tanto, como solución al objetivo de la reforma, que es mejorar las pensiones actuales, mejores pensiones futuras, no nos resuelve el tema. Podría ser una alternativa a estudiar más adelante, porque genera la propuesta es una genera un poquito disruptiva con la estructura que tenemos hoy día, en particular de las rentas vitalicias.
Ya. O sea, está descartado dentro de este proceso.
En este proceso inmediato yo diría que sí.
Ya, o sea, no van los seguros de...
No, porque nuevamente no entregan una solución a los pensionados actuales. Hay un componente fiscal que no es menor, y por lo tanto, en una solución de corto plazo no la estaríamos...
Perfecto. ¿Incentivos a postergar la jubilación vieron en el proyecto? Porque claro, no nos vamos a meter en edad porque sabemos que políticamente es imposible.
Bueno, hubo un plebiscito en Uruguay el fin de semana anterior, donde...
Que yo pensé que iba a salir totalmente al revés.
Se rechazó mayoritariamente la disminución de la... Había una propuesta para disminuir la edad de pensión a 60 años... y eliminar la cotización particular, con lo que podríamos llamar la capitalización individual como el FP, y fue rechazado ampliamente.
Sí. Ese tema, en esta circunstancia, no lo estamos abordando directamente. Indirectamente sí se genera el incentivo para que tenga más cotizaciones, tenga mejores beneficios.
Perfecto.
Nada importante. Quiero contarte hasta ahora que el clima está radiante, por supuesto. Y el sol brilla como nunca, pero ¿saben quién brilla más? AFP Plan Vital. Obvio, porque nuevamente son primeros en rentabilidad en todos los fondos durante los últimos 3 años. Así que cámbiate a AFP Plan Vital porque ellos te dan motivos de confianza. Cámbiate ahora y con el saludo, por supuesto, a nuestros auspiciadores. Quiero agradecer infinitamente, no solamente la presencia de su secretario de Previsión Social, Claudio Reyes, el regalo maravilloso que nos llevamos con mucho cariño, porque quienes pasamos por esa oficina, y estoy seguro que en el caso de ustedes también, todos estamos empujando porque las condiciones de los chilenos mejoren, sino porque además tengo la posibilidad de saludar al gran Cristian Herrera, con quien tuve la posibilidad de trabajar 2 años, así que lo aprovecho de saludar. Así que, su secretario, de verdad, muchas gracias por acompañarnos, por muchas contarnos gracias, un poco que estamos.
Muchas gracias, Eugenio.
Y ojalá que podamos avanzar, esa es la idea.
Sí, Pedro. Gracias por acompañarnos. Tratamos de abordar todos los temas, quedan muchos porque esta cartera da así para es. Mucha más discusión. Aquí tienes tu casa para querer difundir temas o temáticas nuevas, puedes venir acá y seguimos conversando. Así que gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Pedro.
Eso, y con ustedes, señoras y señores, ya lo saben, nos reencontramos la próxima semana, el día domingo, no se los olvide, 9 de la mañana en Radio Agricultura 92.1, y por supuesto, puedes revisar este y todos los contenidos de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Que tengan una buena semana.
Chau. Nos vemos, que lo vaya bien. Chau.
En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de En AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Con Cuenta los Héroes Prepago se puede. Únete. Tex Wims, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa. Y ADS, seguro laboral. Cámbiate hoy en ADS.cl/súmate.